Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya quedan menos de dos semanas para la elección presidencial y, bueno, partimos otra edición de Terapia Chilensis, esta vez con Andrés Benítez y Arturo Fontén. Les doy a Andrés y a Arturo la cordial bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eso fue por orden de estricto ese, Darío. Andrés y Arturo, estamos cerca.
Sí,
¿eh?
Sí. Pero... Sí, no, yo estamos... no quiero tener problemas. Yo no quiero tener más problemas con ustedes. Más. Ya tengo bastante. No, es broma. Hablemos de sensaciones térmicas. Comenzó la franja. La verdad es que los ambientes electorales, yo creo que vamos a un Chile donde los ambientes electorales se van a notar cada vez menos.
¿En qué sentido?
En el sentido de que antes una elección suponía que las ciudades se empapelaban en términos de... y habían marchas y habían, no sé, habían puntos de concentraciones chicas, en fin. Eso hoy día ya no
bueno,
ocurre.
Si tú piensas en lo que pasó con Parisi, las manchas y los carteles están en las redes sociales.
Están en las redes sociales.
Y a mí me ha sorprendido, a propósito de sensaciones térmicas, la diferente estrategia que está teniendo Boric y Kast, porque Boric está recorriendo el país a la antigua, ¿no? Es como mucha región y mucho acto presencial. Está recorriendo los lugares donde le fue mal, evidentemente. Y Kast me da la impresión que está más concentrado en las redes, digamos, ¿no? Estuvo en el programa Parisi, esto de que haya viajado o no a Estados Unidos, me da risa esa discusión, ¿no? Oye, ¿para qué fue a Estados Unidos? Bueno, mira lo que sacó un candidato que estaba en Estados Unidos. O sea, no digo que sea bueno o no, pero uno puede estar muy activo sin que se note en las calles. Esa es la gracia de esta cosa, ¿no? No sé si ustedes vieron acá con el programa Parisi.
No, yo no lo vi.
Yo lo vi un momento, me pareció un programa muy amable. No sé cuál era la preocupación, no sé cuál era la preocupación que tiene Boric para ir, porque gente como que conversaba, planteaba ideas, un trato muy respetuoso.
A mí me pareció que el programa era de muy buen nivel.
Sí, muy buen nivel, o sea, con ideas
se
concretas.
Se discutieron cosas muy interesantes, novedosas, distintas. A mí me pareció un excelente programa. No sé cuál puede ser el temor que tiene Boric de ir
sí,
ahí.
Sí, algunos dicen que es por esta cosa de como Parisi tiene un problema, una pensión alimenticia, el voto femenino, estaría en contra de él. No sé si es eso, pero mira, mirando el programa me sorprendió aún más la votación de Parisi.
Pero no es la razón que él da, ¿o no? La razón que yo, si hubiese sido esa la razón, es atendible, pero... Lo curioso es que él dio otra razón. La razón es que dio es que habría habido algunos contactos de Kast previos con Parisi o algunos asesores.
Yo creo que la razón es paranoia. Paranoia, el temor a que se le tienda una trampa.
Ahora, la única trampa...
Y caiga, es, no sí. sé, en un...
Yo creo que es una discusión, a mí me pareció muy interesante y dice mucho, digamos, de lo que es el fenómeno Parisi, ¿no es cierto? Efectivamente, el fenómeno Parisi es de grupos que tienen un poco que ver con el público de Felices y Forrados, digamos. O sea, es un grupo de gente que ha entendido cómo funciona el mercado, que tiene preocupación económica, que está frustrada porque la economía no crece, que tiene una actitud anti-elite, que tiene la sensación de que arriba se arreglan los bigotes y abajo las cosas son más duras. Pero es gente que tiene una visión bastante... digamos, individualista, pro mercado, que está preocupada de sus lucas, digamos, y quiere mejorar su situación económica.
Ese
Esa
quizás
es la sensación
podría ser
que me dio.
El único temor que podría tener Boric, fíjate, porque yo no lo vi entero, una discusión muy larga sobre las pymes, financiamiento, trabas burocráticas. Encontré que acá se manejó bien, pero además este es un foro en que uno no necesita ser un experto, si en el fondo ellos hablan con mucha propiedad, y París le dio una idea sobre el Banco del Estado, sobre lo que había que hacer. Ahora, como Boric se equivoca tanto en economía, claro, podría ser difícil, te fijas, pues muchas cifras las que se discute ahí. Son
sí, tipo... por ejemplo, sobre el tema previsional se tiraron ideas interesantes, se discutieron muchas de las ideas que están dando vuelta, pero bien, o sea, esta es gente que entiende de los temas, digamos, y que está preocupada de, claro, de su situación económica y de cómo mejorar su situación económica, con una visión que está puesta no en los de arriba, sino en la gente que está tratando de surgir.
Y por eso me llamó más la atención la cantidad de votos de Parisi, porque yo siempre había pensado que esta era una cosa como más, no sé, más política o más de eslogan. No, ayer era una clase, era realmente una clase, y eso aparentemente dio un cierto sentido a un montón de gente que no sé si están ligado a Felici Forrao.
Yo no quiero decir que estén ligados, no, digo no. Que es el público, de Felici Forrao, que es un público que está interesado en mejorar su pensión, en mejorar su situación económica, que quiere entender cómo funcionan los fondos, que no es un público que esté, digamos, fuera de los temas de mercado, sino que es un público bastante educado en el mercado, ¿no? Y que es un público que está tratando de surgir. Claro. O sea, es la votación natural de la derecha esa, la que ha capturado París.
Fíjate que me acordé mirándolo de la encuesta que salió en La Tercera el día sábado sobre los jóvenes que hizo la Universidad de Portales con Feedback. No sé si la vieron.
La vi. Que y es muy reveladora.
Muy reveladora. Muy que los mismos.
Desmitificadora.
Sí, los mismos autores de la encuesta encuentran que tiene resultados bastante sorprendentes. No es la primera vez que se hace, pero sí incluye algunas preguntas nuevas. Y ahí se habla, básicamente, por ejemplo, me llamó mucho la atención, el 60% de los jóvenes tiene una visión positiva, o muy positiva, positiva del libre mercado, de la libre empresa, están totalmente alejados del sistema estatal, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo ligaba con lo de Parisi? Porque ahí hay un pensamiento también joven en torno al emprendimiento, a hacer cosas, al capital privado, ¿te fijas? Me llamó mucho la atención esa parte que no fue tan destacada, fueron destacadas más el orden, que también se mete mucho en los jóvenes, muy pocos jóvenes están por la violencia extrema, la gran mayoría de los jóvenes por los cambios con orden, que es una idea como fundamental en estos días. Bueno, no hay misterio, los jóvenes piensan bastante parecido a lo que es el promedio de la población en Chile, y eso fue bien sorprendente también.
Ahora, eso contrasta un poco con encuestas anteriores, sí. y da la impresión de que a lo mejor ha pasado que se ha producido un cambio,
sí.
se ha producido una revalorización
¿Cómo podemos entender, digamos, que el escenario haya cambiado tanto? Tanto.
O sea, yo creo que hay una mutación, fíjate. Yo creo que la experiencia, por ejemplo, de la violencia era algo que los jóvenes no tenían. Ahora la tienen, digamos. Claro. Ahora están viendo lo que es la violencia. Claro. Y lo otro es la situación económica.
Fíjate que en función de esa encuesta ya dejó de ser cierto el hecho de que te digan, digamos, de que si los jóvenes van a votar en mayor proporción que los adultos mayores, va a salir necesariamente Boric.
No, porque, o sea, depende de quiénes sean esos los que vayan a votar dentro de los jóvenes. Claro. O sea, hay jóvenes que de acuerdo a esta encuesta no deberían estar con Boric.
Eso no, claro, por eso te digo, a ver, esta encuesta tiene resultados sorprendentes. Acá hubo un cambio, como ustedes planteaban, y yo lo veo. Lo dijo Carlos Montes también en una entrevista muy interesante. Se produjo un cambio el 18 de octubre pasado, ¿no? Y muy fuerte en torno al eje orden, estabilidad, cambios con orden.
¿Te refieres al segundo aniversario?
Obvio, al segundo aniversario.
Al segundo aniversario.
Que Carlos Montes dijo fue excesivamente violento para lo que correspondía, digamos, porque la violencia se puede permitir una vez y no explicar, no sé si permitir, pero pasó. Me sorprendieron muchas cosas, todos hablan de ello. La alcaldesa de Santiago hizo una declaración inédita para ella, porque hubo una especie de redada contra el comercio ambulante en algún sector de su comuna, y ella dijo, hay que cumplir la ley. Y cuando le consultaron de nuevo por estos 1000 permisos al comercio ambulante que había dado, dijo, no son 1000. Nunca es una cifra que estamos confundiendo. O sea, ¿cómo todos van retrocediendo en torno a esto de apoyar como un poquito el desorden, por decirlo así, ¿no? Porque,
bueno, en ese sentido es que el programa y el posicionamiento inicial de Gabriel Boric no puede no puede haber estado más desconectado con la realidad y con el momento que estaba viviendo el país. Y eso explica, digamos, la pésima votación que él sacó en primera vuelta. Porque es muy mala. Es muy mala en relación de que solamente tiene 65.000 votos más de diferencia con la cantidad de votantes que se movilizaron para las primarias. En las primarias votó 1.750.000 por Jadwe y por Boric. Y, en definitiva, la votación que obtiene Gabriel Boric en primera vuelta es 1.820.000.
Un poquito más que lo que fue esa primaria.
Un poquito más de lo que fue esa primaria, pero 65.000 votos más, la nada misma.
Ahora, a mí me interesó mucho también la encuesta porque revela que las cosas van entrando, digamos, ¿no? Por ejemplo, parece natural que se acaben los créditos hipotecarios a 30 años y con esos pies chiquitísimos y con una tasa de interés del 2 o 5, salte al 5 y tanto, y aumenten los pies y disminuya el número de años. Bueno, eso es algo que golpea directamente a los jóvenes, directamente a los jóvenes. Entonces, hay una serie de elementos que hacen pensar de que ese apoyo juvenil tan fuerte, por lo menos al proyecto que encarnaba Boric, debería estarse debilitando. Yo no sé si eso se va a traducir en votación, pero sí por lo menos en modo de pensar. A mí me da la impresión de que, aunque que si ganara Boric, no va a tener a los jóvenes en el bolsillo, ni mucho menos. Porque no, empieza, no. Y empieza, fíjate, a dar la sensación de que gran parte de las demandas de la revuelta, que las vimos, por ejemplo, en los carteles tan variados de la marcha inmensa, esa pacífica que hubo. Pero gran parte de esas demandas tienen que ver con factores, no todas, ¿sabes?, pero gran parte de ellas tienen que ver con factores que son al final socioeconómicos, que son salud, que son pensiones, que son mejorar la educación, que también tiene que ver con los sueldos de los profesores, o sea, que son demandas que requieren crecimiento económico. Y me parece que hacia allá vamos a ir en la medida en que la inflación moleste, el crecimiento no sea tan alto. Entonces, va a haber una presión por crecimiento económico para poder dar satisfacción a esas demandas sociales.
Sí, yo creo que lo que tú dices es lo más importante. Más allá de quien gane, no es indiferente quien gane. No es indiferente quien gane, creo yo. Hay gente que dice, da lo mismo, que gobierne la izquierda o la derecha. No es indiferente. Pero más allá de quien gane, el país está dando señales de moderación que son una advertencia para cualquier candidato.
Y así sea que gane Boric, el Boric que va a ganar no es el mismo Boric de la primera vuelta.
Y no va a poder gobernar de esa manera. Piensa la opinión de los jóvenes sobre la convención constituyente, es lapidaria. Es lapidaria. O sea, también hay muchas señales. Y hablamos de los jóvenes porque se suponía que era el grupo afín a todos los cambios, a las revueltas, a todo, ¿no es cierto? Pero acá en los últimos dos meses este país se ha vuelto como a centrar, por decirlo así. No se ha puesto ni derecha ni izquierda, se ha vuelto a centrar y a recuperar ciertas cosas perdidas. Por lo tanto, gane Boric o gane Kass, el mensaje que le están dando todo es decir, mira, sabéis que más calmado. Calmado, estos dos programas que hicieron ustedes en la primera vuelta, cámbienlos, por eso están cambiando.
Oye, y tú ves cómo la franja, por ejemplo, que podríamos comentar un minutito, cómo eso se refleja en la franja. O sea, la franja de ayer de Boric no tiene nada que ver con lo que era su estilo, digamos, en la primera vuelta. Ahora es una franja llena de propuestas muy concretas, y una de las cuales, que me alegro mucho que haya tomado, un tema que hemos conversado muchas veces aquí, es que plantea directamente que es necesario aumentar fuertemente la dotación policial. Eso habría sido impensable en otro momento. Pero hoy día él plantea que la manera de combatir la delincuencia, el primer punto es aumentar la dotación policial. Y lo otro es que ya no se habla de refundar desde cero.
No, ya no se habla de refundar carabineros.
Se habla de reformar carabineros, sí, que es muy distinto.
Claro, y pequeña noticia, el fin de semana salió que dos alcaldes del Frente Amplio habían hecho un reconocimiento a carabineros. O sea, esto no son grandes encuestas, ¿no es cierto? Pero vas viendo lo que pasó con la alcaldesa, cómo va un cambio de tono.
Entiendo, oye, que el encargado del tema migratorio del comando de Boric también se llevó varios coscorrones de gobernadores regionales que están lejos de ser de la derecha y que...
Por sus comentarios sobre la política.
Y le recomiendan a este señor, digamos, que se informe un poco mejor sobre el programa Frontera Segura, que según ellos es un programa que está funcionando y que responde a necesidades que son objetivas en esa región.
Parecía entonces que está está primando la lógica del centro, ¿no? Está primando más allá de que ellos busquen votos de centro para ganar, que era lo obvio. Bueno, nunca habíamos tenido una elección, y a nadie le gusta que llamen extremo, pero están en los dos extremos, acercarse al centro, pero el centro lo está obligando, más allá de sus convicciones, y quien gane va a tener que gobernar para el centro, porque ahí están todos.
Yo no sé si la palabra sí es centro, pero sí, se puede usar la palabra centro, pero yo diría que me gustó la palabra que usaste antes, centrado, digamos, en el sentido de sensatez, de realismo. Sí.
Me parece moderación.
Que esa es la fuerza que está emergiendo después de un periodo en el cual eso parecía inexistente o postergado, era como la hora de las ilusiones, de los sueños. Yo creo que ha empezado a terminar la hora de los sueños.
Es que esa fue la política que se impuso en la oposición al gobierno de Piñera, ¿no? Era una oposición maximalista porque, a ver, no tenía ningún costo, digamos, extremar, estirar las cuerdas, atacar las instituciones, exigir más del gobierno, exigir eso no tenía, era un reino de absoluta irresponsabilidad. No había ninguna proposición constructiva.
Pero había, yo creo, en el Frente Amplio, que es una copia chilena de Podemos, ¿no es cierto?, una fuerte convicción de que el acuerdo es transacción, en el fondo es doblar la rodilla, ¿no? Es ceder, hay algo espurio ahí, y la política tenía que ser conflicto, un poco la idea, claro, de la CLO, digamos, ¿no es cierto?, que es uno de sus grandes inspiradores, la política como conflicto, y eso es lo que hicieron ellos desde el Parlamento, y tuvieron éxito en eso.
Tuvieron éxito porque alinearon a toda la oposición.
Colonizaron a la centroizquierda completa, claro, y luego se han mantenido en esa idea. Jadwe fue un poco eso, el propio Boric inicial fue eso. Y ahora, curiosamente, eso como que empieza a desgastarse, ¿no? Y empieza a haber una demanda
muy
por
rápido,
orden, por realismo, por sensatez. Y creo que los problemas reales están repercutiendo. Primero, la generalización de la violencia que produce víctimas, y las víctimas empiezan finalmente a emerger ya. Y lo otro, la inflación. Ha subido el pan, ha subido la benzina.
Oye, vamos a llegar a una inflación de 7% aproximadamente, y tienes razón, es que explotaron dos cosas económicamente: uno, la inflación, y dos, las tasas de interés, ¿no? Entonces, eso es un golpe mortal, claro, porque ese es el corazón de cualquier persona, de sus gastos. La inflación se nota, uno va al supermercado y todo el mundo, ¿no es cierto?, uno ve cómo los presupuestos de alimentación en su vida, no es ya ir a comprar cosas sofisticadas. Okay. Y lo que hablaba Arturo, el crédito se ha estrechado, el sueño de la casa propia se eliminó, hoy día ya no hay.
No hablemos del dólar, ¿ya? Bueno, el dólar fue inmune, digamos, al fracaso del cuarto retiro, quedó donde mismo.
Claro, el dólar está, bueno, y no sé si se han fijado en los diarios, pero por mencionar la prensa, llena de avisos de cuentas internacionales en dólares, de condominio en el extranjero. O sea, este país, yo digo, o este país se globalizó o hay un pánico. Cambió mucho todo en dos meses. Todo esto sucedió en dos meses. Hasta los avisos, esto que yo te estoy mencionando, empiezan a aparecer ahora,
muy rápido,
¿no es cierto?
Muy rápido.
La explosión de cuentas corrientes en dólares hacia afuera. Y como dice Arturo, no salió el segundo. Pasaron dos cosas con el cuarto retiro. Primero, nadie protestó.
No,
quemó el país, como que no, pareciera que todo el mundo dijo, ya, sí, está bueno. Está bueno, tontera. Te dije, a pesar de que ya, creo que la Pamela Gil empezó en un quinto.
El quinto,
ya. Y lo segundo es que el dólar se quedó ahí. Porque el dólar se va a quedar ahí hasta que vea que estos síntomas de moderación son verdaderos. Hasta que vea hechos, ¿te fijas? Y mientras no sea eso.
Claro, y los hechos tienen que ver con el nuevo gobierno y las políticas que implemente y con lo que ocurra en la convención.
Exactamente.
Ahora, leyendo, fíjate, alguna prensa extranjera y lo que ha pasado, me ha sorprendido dos cosas. Uno es que evidentemente Kast es analizado muy en forma muy negativa porque lo toman como de extrema derecha, sus vínculos con Pinochet, y en ese sentido Boric es un personaje mucho más atractivo para la prensa extranjera. Pero el mayor defecto de Boric, y lo han dicho varias personas, no es tanto su vinculación al Partido Comunista, sino su inexperiencia. Afuera es un es un peso que él lleva, digo, mirado más de afuera. El factor inexperiencia es algo que aquí no se menciona demasiado, ¿no? Pero
yo creo que está en la gente mayor.
Está, la gente mayor sí, pero allá sí. Es directamente. Entonces, cuando le han preguntado a gente por usted le preocupa lo de Boris y Partido Comunista, no, porque no lo veo tan ligado. Sí me preocupa su inexperiencia. O sea, para gobernar. Y ese puede ser que esté interno, no es un factor de debate acá, de cuestionamiento, nada. Es como que ya.
Es que fíjate que ha habido equivalentes a esto en distintas partes del mundo, pero no sé, Iglesias de Podemos no llegó a gobernar España. Pues.
No, eso te digo. No. Llegó a comprarse una buena casa nomás.
Claro. Alguien lo comparaba con Castillo en Perú. Sin comparar la figura, sino que decía, es como Castillo, que llegó al gobierno y no sabía cómo se gobierna. A ver, esa es la crítica. A José Antonio Kast, obviamente, le dicen que es un tipo que no es demócrata, que no es moderno, etcétera. Estoy para ser justo en las dos críticas. Pero esta cosa de la experiencia me llamó la atención. La encuentro muy verdad, por lo demás. Pero no.
Lo que sí tiene, yo creo. Boric es que aunque no tiene inexperiencia, tiene una gran ductilidad, tiene una gran inteligencia práctica, que lo hace como husmear la situación y ajustarse a ella con extraordinaria rapidez, y lo ha hecho, ¿no? O sea, la forma en que él ha replanteado su figura, incluso su físico, su manera de vestirse, su manera de cortarse el pelo,
la moderación
es una cosa sorprendente.
Sí, claro. La moderación que estamos hablando es tan evidente en la forma como se viste. El otro día salía un chiste que decía Boric, vamos a hacer un debate de Boric contra Boric, y mostrarán al Boric inicial y el de actual, que eran como dos personas.
Sí, eso es un tema. Oye, una cosa es la moderación y otra cosa es la transfiguración.
Sí. Claro, aquí es como de fe. Sí,
claro. ¿Y tú crees que esto puede ser visto un poco como una impostura?
Sí, sí, yo creo. Que corre ese riesgo, digamos, ¿no?
¿Crees tú que eso podría dañarlo o podría ser visto así por jóvenes, por los jóvenes?
Por lo menos ante un sector de sus barras bravas, sin duda.
Porque imagínate ver a imagínate que José Antonio Kast aparece mañana años. Sin su corbata roja, aparece como una chaqueta de blue jeans, de cuero abierto, como que nos reiríamos, claro, ¿no? Un poquito raro. Porque es lo que es nomás. El candidato Boric, acuérdate, pues es un tipo, era un lolo, porque andaba zapatillas, pelo largo, la barba. Ahora, cuando entró al otro día a la Confederación de la Producción y Comercio, un empresario más. Pues.
¿Ah, sí?
Sí, no, muy y muy bonita chaqueta, además, te digo. Bueno, pero ya queda muy poco.
Bueno, pero es fantástico esto que exista la segunda vuelta y permita esta sintonía de los candidatos con las grandes mayorías, ¿no?
Sí, es sano eso. Es sano que los candidatos tengan que adaptarse al país y no que el país tenga que adaptarse a los candidatos.
Exacto.
Bueno, ayer supimos que la región metropolitana pasó apertura inicial, por lo tanto, apertura.
Sí.
Fase 4, varias regiones, varias comunas del país, así
no
que...
No obstante Omicron,
así que pareciera que la tercera o cuarta ola se acabó, o por lo menos esta ola la estamos manejando, lo creo que es una buena noticia sí. Para el país, podemos esperar pasar un verano relativamente tranquilo, y recordar que todo esto sucede por la política de vacunación que ha habido en este país, que ya empezó en los niños de 3 a 5 años, ya es una cosa. Fíjate que yo que estuve viajando, cuando me pedían el certificado de vacuna y veían que tenía 3 vacunas, no 2, los tipos se impresionaban. Entonces, pero usted tiene una tercera dosis. Porque allá no hay nadie que tenga una tercera dosis. Esto no es una cuestión como... Yo era inmune a...
No, es el gran mérito del gobierno de Piñera y habernos vacunado a todos. Yo creo que esto es algo sólido, real, importante.
Ahora, lo que a uno le cuesta entender, oye, que no obstante ese éxito y no obstante la tremenda convocatoria y la movilización que hubo para la con ocasión de las vacunas, no obstante eso, todavía queda gente que no se quiere vacunar.
Reacia, qué cosa tan curiosa. No,
en Europa, la tragedia. Gran parte del problema europeo hoy día, no es la nueva variante. No, no. Es la falta de vacunas.
Gente confiada que no se quiere vacunar. Para mí es la cosa más rara.
Bueno.
Oye, y en una palabra, ¿por qué no se aprobó el cuarto retiro?
No se aprobó, bueno, porque la derecha le prestó menos ropa a la iniciativa esta vez, y yo creo que eso fue
una
bien,
inteligencia
fue bien gobierno, decisivo.
Fue una inteligencia al gobierno mandarlo un día en que parece que había mucha ausencia. Yo creo que el gobierno se ha puesto un poquito más, le puso discusión inmediata, pilló a la gente fuera, pero yo pienso también de que, acuérdate que estábamos, ya los senadores estaban elegidos, los diputados.
Sí, los diputados ya estaban elegidos y los senadores también.
Ahora la votación fue muy amplia a favor del retiro igual. O sea, faltaron cuatro votos.
Cuatro votos. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y de Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Chilense. Los dejo invitados para mañana miércoles aquí en Radio Duna. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.